Las 4 de la tarde, 30 minutos. Bienvenidos, sintonía de COPE más Málaga. Hasta las 6 juntos, los saludos de Pedro González. Buenas tardes, Málaga, a todo eso. Y aquí estamos dispuestos a contarte un montón de cosas. Hoy es miércoles 14 de abril. Y siendo miércoles, evidentemente, tenemos tertulia de actualidad. Será a partir de las 5 y unos minutos. Antes tenemos que contarte otras cosas aquí en esta sintonía. Por ejemplo, vamos a bucear en nuestra página web, la web de COPE Málaga. Hoy sí, por fin, tenemos datos. Han tardado un poquito, ¿verdad? Prácticamente casi 48 horas han tardado en salir los datos actualizados del COVID. Pero ya por fin, como digo, tenemos datos y parece que la pandemia se frena en Málaga. Hay 2 fallecidos y 196 contagios en Málaga en 2 días, en los últimos 2 días. Se reduce la presión hospitalaria contabilizando 149 ingresos por coronavirus en centros sanitarios de la provincia de Málaga, según los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía. Pues esos son datos que puedes leer en la web de COPE Málaga si te asomas a ella ahora. Lo mismo que también puedes encontrar un vídeo más, otro más, y van no sé cuántos, ¿verdad?, de fiestas ilegales que se organizan en estos días. Denunciado el organizador de una fiesta ilegal en un piso turístico con 21 asistentes. El organizador, alquiló el piso y celebró una fiesta que empezó por la tarde y acabó a la mañana siguiente, dejando el piso muy sucio y desordenado. Si quieres ver el vídeo, lo tienes también en la web de COPE Málaga. Y también tienes parte del diario del coronavirus, del COVID-19, del doctor César Ramírez, que advierte de lo que dicen sobre el COVID-19, de que el sol y la vitamina D no nos protegen. El médico y cirujano César Ramírez apunta aquí en COPE Málaga que la vitamina D no nos ayuda a protegernos del coronavirus. Otra historia que puedes leer si te asomas a la web de COPE Málaga ahora. Dicho esto, hacemos una brevísima pausa y enseguida abordamos otros asuntos.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
¡Atención! Llegó la oferta que estabas esperando a SEAT Cormosa. Este mes aprovechate de la liquidación Gama Sub. Tu SEAT Arona por 14.700 euros y SEAT Ateca por 18.900 euros. Corre a por tu SEAT a SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya 93 o entra en nuestra web cormosa.seat.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 34 minutos, la sintonía de Buenas Tardes Málaga, estamos y hasta las 6 juntos. Por cierto, no sé si lo sabes, te lo venimos diciendo desde ayer, a esta hora estás escuchando la emisora líder en Málaga según la última oleada del Estudio General de Medios. En la capital y en la provincia, esta emisora, COPE Málaga, es con 150.000 oyentes, líder indiscutible frente a la cadena SER y a Onda Cero. Así que gracias a todos los que están al otro lado del receptor y hacen posible que estemos aquí en primera línea de batalla en Málaga capital y provincia. Esa fue una noticia que empezábamos a dar ayer. Y ayer también nos sorprendía la noticia de que un destacado hombre de negocios de nuestra ciudad, de nuestra provincia, recibía un gran galardón, el de embajador de la marca Ejército. Federico Beltrán, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Y enhorabuena, felicitación a COPE por ser por tener el premio este de tener más oyentes que nadie en Málaga, que eso es importante.
Sin duda alguna, es un auténtico gustazo tener oyentes que hacen posible que esta emisora sea líder de audiencia aquí en Málaga. Pero bueno, Federico Beltrán, el presidente de FAMADESA, tampoco se puede quejar, porque ayer lo veíamos en una reunión, manteniendo las distancias de seguridad, evidentemente, donde recibía ese galardón de embajador de la marca Ejército. Creo que te lo ha dado el Ejército de Tierra, ¿no, Federico?
Sí, el Ejército de Tierra la verdad es que nos lo concedieron en diciembre en Madrid, pero con el dichoso COVID, pues ha habido que descifrarlo, como yo digo, en provincia, y como Granada era capitanía general, nos dieron a elegir o Sevilla o Granada, y yo elegí Granada para este día, y la verdad es que fue muy interesante, fue un acontecimiento bastante bonito.
Uh-huh. Oye, ¿esto a qué te obliga? ¿El embajador de la marca Ejército, eso te obliga a hacer la mili otra vez o qué?
No, pero normalmente a todos los que nos lo han dado hemos hecho la mili. Ajá. Y el Ejército lo que está muy preocupado que se vean como que son gente normales, gente que trabajan, que cuando hay un problema están allí y que además son los que nos defienden en cualquier momento. Y bueno, todas las naciones están preparadas y tenemos que estar muy preparados, y España yo creo que últimamente lo tiene esto un poco olvidado, y ellos quieren que con estos embajadores que la ciudadanía normal sepa que tenemos que tener a alguien que nos defienda, y los que nos defienden pues el Ejército.
O sea que tú ahora tienes que ir promulgando la defensa del Ejército, en todo caso, a todos los niveles, ¿no?
Yo a todos los niveles. Cada vez que tengo una reunión voy a decir, aquí hay que ser promilitar 100%.
Está claro, está claro. Bueno, de momento no te obliga a lo de la mili, que eso ya sería tremendo, pero bueno.
No, pero verá, yo hice la mili, ¿sí?, en el Ejército del Aire en Málaga. Ah. Y además vivía, yo como silla mayor, me tocó ya cuando los últimos coletazos de Franco, y la verdad que yo lo pasé bien. Yo era el compra de la base aérea de Málaga y yo daría lo que fuera por volver a tener los 18 años otra vez y volver a ir a la mili.
O sea que tú fuiste gurripato, que se llaman.
Así de claro. Así
anda,
de claro.
Mira qué bien, mira qué bien, mira qué bien.
Pero me lo pasé muy bien, yo volvería a hacerlo otra vez sin ningún problema, ¿eh?
Bueno, no está mal. Hay algunos que esa experiencia de la mili, hay que reconocer que dice que, bueno, que fue una experiencia maravillosa, y otros que no le fue tan bien, o por lo menos que no la recuerdan con tanto cariño, pero eso supongo que como cualquier otra experiencia en la vida, ¿no?
Así es, yo la recuerdo con mucho cariño, hice muchos amigos, y bueno, hace 8 o 10 días nos reuníamos 7, 8 amigos, y alguno hacía, no sé, pues 40 años que yo no lo había visto después de la mili, y lo pasamos un día fenomenal, la verdad. Uh-huh. Que tu gracia, decía uno de ellos, dice, oye, eres igual, tú estás igual de loco que estaba en la mili está ahora. Digo, sí, la verdad que sí, estoy parecido.
Ya, me imagino. Oye, Federico, en otro orden de cosas, más allá de este reconocimiento que te han entregado por parte del Ejército de Tierra, has recibido en estos días una importante visita de la delegación de la Junta de Andalucía a tus dependencias, a las de FAMADESA. ¿A qué se ha debido esa visita?
Bueno, pues la delegada del gobierno de la Junta, más algunos delegados, el de Agricultura, el de Medio Ambiente y la delegada de Infraestructura, pues tenían interés en conocer e in situ la instalación de FAMADESA y esa importante ampliación que estamos haciendo. Estamos en plena ampliación de la segunda fase de FAMADESA, con una inversión de 34 millones de euros aproximadamente, y las obras están empezadas, y ellos tenían ganas, pues bueno, de ir allí, interesarse por cómo iban las cosas y bueno, decirnos que contáramos con la Junta de Andalucía, que ellos quieren estar, pues como no, al lado de los empresarios, que creamos empleo y riqueza, como yo digo.
Y además ahora en un momento fantástico para los que os dedicáis a exportar carne, porque las últimas noticias hablas de que España se ha convertido en el primer exportador de carne y productos cárnicos porcinos a China. ¿Qué parte de culpa, entre comillas, tiene FAMADESA en este incremento de exportaciones?
Pues nosotros el año pasado crecimos el 25% de lo que ya exportábamos en el 2019, que ya fue bastante, y bueno, pues para que tenga una idea, exportamos sobre 187 millones de euros ya, y empezamos a exportar hace 7 años. Para nosotros es, pues bueno, importantísimo. Somos de los 10 mataderos de cerdo más importantes de España, que estamos exportando, de 21 que exportamos en total. Imagínate, hay 1000 mataderos de porcino y solo exportamos 21. Entonces nosotros tuvimos la suerte que cuando éramos 8 ya estábamos en los 8 primeros. Y bueno, no sé si fue suerte o un trabajo bien hecho, como yo digo, de pico y pala, y estuvimos en los primeros. Y bueno, la verdad es que nuestros productos allí se conocen bastante, con lo grande que es China, pero la marca Somadesa allí funciona y tenemos bastantes clientes y esperemos que esto pues dure mucho tiempo. También tuvimos la suerte para nosotros, que fue una mala suerte para ellos, de que tuviesen la peste porcina, y eso ha hecho de que ellos tengan menos cerdo, y ellos es el país del mundo que más cerdo consume. Y España actualmente es el país que más cerdo produce en Europa, es decir, que era ante Alemania, y ya afortunadamente desde el año pasado somos nosotros los que más cerdo producimos. Y tenemos un exceso de producción ya en España del 60%. Imaginaros si un día nos fallan las exportaciones, el problema tan grande que tendríamos en España. Pero fíjate, afortunadamente toquemos madera y que eso siga así al menos por 2 o 3 años más.
Ojalá que eso sea así y no nos fallen las previsiones. Pues primer exportador de carne a China, una empresa como Famadesa, esa visita que de alguna manera avala el trabajo de la fábrica, esa visita que han recibido en estos días por parte de la delegación de la Junta de Andalucía, y sobre todo lo que quería dar la enhorabuena a Federico Beltrán por ese galardón que ha recibido como embajador de la marca Ejército, que por cierto, antes me contabas lo bien que lo habías pasado en la mili cuando la hiciste en la aviación. ¿Alguna anécdota que se pueda contar de ese periodo, Federico?
Pues tendría tanta.
Una, elige una, no nos la vaya a contar toda.
No. Pues bueno, una que como yo era el compra cuando Franco se puso malito.
El compra que, Federico, para que nos entendamos.
Yo era el que compraba todas las cosas,
vale,
de bolígrafo, papelería, bombilla.
El que se encargaba de la intendencia, vamos.
Yo me encargaba de todo. Ah. Tenía un cabo conmigo, pero el que mandaba era yo, que era el que compraba. Es que yo ya apuntaba, ¿no? Que yo ya, eso de comprar y vender se me daba bien. Y bueno, pues la anécdota fue que no vaya todo el mundo ahí asustado, nos han acuartelado, de aquí no se puede salir. Y yo me imaginé, rápidamente me busqué la forma y fui al capitán y dije, mi capitán, yo tengo que ir a comprar, si no, ¿qué pasa? Dice, pues hacemos ahora mismo un documento para que tú puedas salir del acuartelamiento. Y digo, mi capitán, y yo ya me quedo en mi casa hasta el otro día, ¿no? Y digo, pues haz lo que tú quieras. Y yo me quedaba cada día a partir de las 12:30 en mi casa hasta el otro día a las 8, ¿entiendes?
Efectivamente.
No te salió mal. Se muere cuando quiera, pero yo estoy fenómeno.
Efectivamente.
Torante a mi casa.
Claro, no te salió mal la jugada, evidentemente.
No.
Claro, por eso decía Federico, dice, yo tengo buenos recuerdos de la mili, yo lo pasé muy bien, claro, con esas cosas, evidentemente. Está claro. Bueno, Federico Beltrán, que gracias por estar con nosotros, enhorabuena por el trabajo que se hace desde Famadesa, y enhorabuena por ese último galardón que has recibido en nombre de tu empresa como embajador de la marca Ejército. Gracias.
Muchas gracias a la COPE y enhorabuena a vosotros también.
Gracias,
un abrazo fuerte.
Gracias, igualmente. Personaje, sin duda alguna, donde los haya para tenerlo en un marco, ¿verdad? Federico Beltrán, por todo su trabajo y por todo lo que lleva haciendo desde hace muchísimos años por la industria malagueña desde el sector cárnico al frente de Famadesa. Cambiamos radicalmente de asunto y te quiero hablar ahora de algo que tiene que ver con el cambio climático. Ya sabes que es una cosa que está en boca de todo el mundo desde hace ya muchísimo tiempo. Por aquí, por Málaga, hay grupos de gente, de universitarios, que de alguna manera están trabajando desde hace mucho tiempo para enfrentarse a ese cambio climático. Ese grupo se conforma bajo un paraguas, que es la Asociación Juvenil Greenway, que son alumnos de la Universidad de Málaga, algunos de ellos ya incluso graduados, y que están trabajando por intentar que esto del cambio climático se minimice. ¿Cómo lo están haciendo? Pues gracias a empresas que se están sumando a estas iniciativas. Vamos a hablar con Jous Elbari, que es graduada en Ciencias Ambientales de la UMA. Jous, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, estáis metidos, en un proyecto por parte de la Asociación Juvenil Greenway, donde tú estás como graduada en Ciencias Ambientales de la Universidad de Málaga. Estáis metidos en un proyecto para hacer una plantación experimental con especies que ayuden a mitigar el cambio climático. ¿Se pueden hacer cosas de estas en Málaga?
Exacto. Pues primero de todo, muchísimas gracias. Es todo un honor estar aquí hoy en la COPE hablando de Greenway. Y sin más dilación, empiezo presentando un poco lo que somos, que es Greenway. Y nada, decir que fue creada por 7 graduados en Ciencias Ambientales de la Universidad de Málaga a finales del 2019. Y la verdad es que nuestra idea ha sido pues aportar nuestro grano de arena en toda esta lucha y en la adaptación y la mitigación del cambio climático. Entonces, la oportunidad que hemos tenido de presentar este proyecto de una replantación en una zona urbana bajo el paraguas, como bien has mencionado, de entidades como es la Fábrica de Cemento y la Cátedra de Cambio Climático, pues es todo un orgullo y un honor.
Uh-huh. ¿Y qué vais a hacer en ese recinto que os han cedido para hacer vuestros experimentos?
Pues básicamente lo que vamos a hacer es la creación de una isla de biodiversidad alboránica. No existen muchos a nivel nacional y básicamente se va a componer pues de plantas autóctonas de la zona que nos ayude pues con la sensibilización ambiental, siempre basándonos en las soluciones basadas en la naturaleza, pues para paliar los efectos del cambio climático y para ayudar en esa isla de calor urbano.
¿Y allí qué vamos a tener? ¿Plantas de todo tipo que ayuden a recuperar la biodiversidad o para combatir el cambio climático desde las emisiones de oxígeno al aire? ¿Cómo va a ser eso?
Exactamente, vamos a tener plantas autóctonas, algarrobo, lavanda, el mirtus, muchas especies que nos van a ayudar básicamente a eso, a la disminución de las temperaturas en zonas urbanas, como puede ser jazmín, donde se encuentra la parcela.
Uh-huh. Eso beneficiará fundamentalmente a la zona donde está ubicada esa parcela, pero si eso lo trasladáramos a muchos más sitios y en otros lugares de no solamente de Málaga, sino de la provincia o del mundo, podríamos estar ayudando el triple, el doble o el cuádruple, si cabe, ¿no?
Exactamente, esa es la idea. Empezar poco a poco a aportar nuestro grano de arena, que no deja de ser algo tan importante, es una isla de biodiversidad alboránica, y como has mencionado, si eso lo trasladamos a diferentes provincias en diferentes partes del mundo, es una adaptación y una ayuda con la lucha de cambio climático a niveles muy, muy grandes.
Fíjate, cuando todos hablamos del mar de Alborán como el mar que nos baña aquí la costa, ahora esa diversidad alboránica, ¿verdad?, de la que está hablando en este caso Jose El Bari, hace referencia no al mar, sino en este caso a las plantas autóctonas de nuestra provincia que van a hacer posible ese estudio. ¿Cuándo se van a poder ver resultados?
Pues estamos intentando ya empezar con la plantación en las próximas semanas. Ahora nos está ayudando muchísimo la lluvia, la verdad. Y los resultados pues se presentarán a finales de año. Podrá haber, y a nivel pues ya más adelante evidentemente se notará pues una disminución de temperaturas en estas zonas.
Bueno, pues queríamos hacernos eco hoy de esta noticia y de ese trabajo que están haciendo estos alumnos de la Universidad de Málaga, en este caso graduada en Ciencias Ambientales, Jose El Bari, que forma parte de esa asociación juvenil Greenway y que, como su nombre indica, el Camino Verde, Greenway, estaría dispuesta a enseñarnos ese Camino Verde, que Málaga podría ser pionera en este sentido gracias a colaboraciones como la de la Cátedra de Medio Ambiente de la Universidad de Málaga y también a la cementera malagueña, que de alguna manera también se ha sumado cediendo ese terreno para esta iniciativa. Jose, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por vuestro trabajo y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias,
hasta luego.
Alguna vez te hemos contado que tenemos a un personaje en Málaga, probablemente poco conocido, poco estudiado. Algunos saben que tiene una estatua en un jardincito, pues frente al Teatro Romano, y que se llama Ibn Gabirol. Precisamente este año se cumple el milenario de su nacimiento, Salomón Ibn Gabirol. Con ese motivo se van a hacer unas jornadas, las jornadas Ibn Gabirol, que se van a presentar ya mañana, pero que ya están empezando a crear actividad. Si no me equivoco, incluso se ha llegado a una firma, un acuerdo con el propio consejero de presidencia de la Junta de Andalucía, con Elías Bendodo, para apoyar desde la Junta, desde esa entidad, estas jornadas. Bueno, la directora de las jornadas Ibn Gabirol se llama María José Cano. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, aunque mañana sea un poco, mañana y pasado sea un poco los días mañana y pasado no, el 21 si no me equivoco y 22, ¿no?, de abril, bien, efectivamente. Bien. Serán los días un poco grandes.
Mañana.
Mañana, efectivamente. ¿Qué día? Mañana es la presentación, efectivamente. Es que esto, ando yo con lo de la fecha, ando un poco liado. Efectivamente, mañana es la presentación. Pero decía que ya se están haciendo algunas cosas alrededor de estas jornadas. Unas jornadas que tratan de reivindicar, como yo decía, una figura probablemente poco conocida en Málaga, y estamos hablando de un malagueño, ¿no?
Sí, sí, realmente. Quiero decirle que Málaga no es la peor de las ciudades para olvidar a su hijo, porque por lo menos Ibn Gabirol tiene una estatua.
Afortunadamente.
Yo estoy en Granada, soy profesora aquí en la Universidad de Granada, y en Granada no tenemos una estatua para Inagrela o para Moshe Ibneza. Es decir, que es difícil muchas veces recuperar la memoria sobre personas que pertenecen a, o que han pertenecido a minorías, pero la verdad es que es una satisfacción que Málaga se haya acordado de un hijo tan notable como Ibn Gabirol. Es que es cierto.
Bueno, el poeta, filósofo, místico de origen malagueño va a recibir un homenaje en esas jornadas que se presentan mañana, jornadas que, si no me equivoco, se van a desarrollar en el Museo Picasso y que van a intentar el qué. ¿Cuál es el objetivo de las jornadas?
Bien, yo creo que la jornada la ha organizado la idea a partir de la Federación de Comunidades Judías de España. Creo que es una iniciativa magnífica, y lo que pretende es divulgar la figura de este malagueño, como bien ha dicho usted, pues que es poeta, que es místico, que es filósofo y que es un gran moralista. Siempre olvidamos esa faceta, pero él escribió algún tratado sobre ética y es una persona extraordinaria. Entonces lo que se intenta es, aunque la mayoría de los ponentes de la jornada son personas que pertenecen a la academia, al mundo académico, o bien universitario, o bien de la arte. Lo que se pretende es divulgar la figura de Ibn Gabirol, o sea, que llegue a la ciudad de Málaga, que llegue a la población, que la gente conozca a este conciudadano suyo. Creo que eso es muy importante, porque es la única manera de cuando un malagueño pase cerca de la estatua de Ibn Gabirol, diga, hombre, mira mi paisano. O cuando vea un libro, o cuando en un libro aparezca su figura, sepa quién es y sepa que vivió allí y que amó mucho esa ciudad en la que nació.
Pues ojalá esas jornadas sirvan para eso, para reivindicar la figura de Ibn Gabirol. Mañana se presentan las jornadas, el día 21 y 22 de abril, el Museo Picasso, acogerá esas jornadas para, de alguna manera, poner en valor la figura de este ilustre malagueño del que se van a cumplir 1000 años de su nacimiento en este año 2021. María José, gracias por estar con nosotros. Suerte para esas jornadas. Nada, y que vaya todo bien. Gracias.
Gracias a ustedes. Adiós.
Estamos en un mes de libros, estamos en el mes de abril, dentro de nada, el día 23 de abril vamos a celebrar el día Internacional del Libro, el Día del Libro en definitiva, y bueno, pues hay ya actividad alrededor de esto, y nosotros pues de vez en cuando le ponemos nuestro granito de arena hablando de algún libro. Y este libro lo ha presentado un jerezano, es escritor, es profesor, es formador de crecimiento personal, se llama Cristóbal Pérez, y es un libro ciertamente curioso, porque no hace falta leerlo de una tacada, no hace falta tenerlo a la mesita de noche y todas las noches echar un rato con él. O sea, es un libro que puedes tener en cualquier lado de casa y de repente abrirlo por una página y leer alguna de sus pasajes. Y ya está. ¿Y por qué te digo esto? Pues nos lo va a contar Cristóbal Pérez, que es el autor. Cristóbal, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. Porque ya está el mismo título de notas de lo que va. Es decir, se llama 365 buenos días, un mensaje positivo para cada mañana. O sea, que son como frasecitas cortas. Lo que ahora se lleva en tweet, ¿verdad? Pero el libro.
Sí, sí. Además, es justo eso, vamos, acompañado de un texto reflexivo, pues, porque al fin y al cabo es que yo cada mañana, a raíz de que entramos en pandemia, el día 15 de marzo de 2020, pues pensé mandar un mensaje positivo cada mañana en mis redes sociales, y lo que hacía era pues un mensaje de optimismo. esta mañana publico, y todavía lo hago, se ha quedado ya eso en mis redes, cada mañana subía, comienzo a subir un mensaje pues de aliento, de un poco cambiar todo lo que estábamos viviendo. Si tiramos un año atrás, en estos momentos justo, vivíamos situaciones muy difíciles, ¿recuerdas? Estábamos ahora mismo en casa todo el mundo.
Está claro. Bueno, Cristóbal, lo que tú dices parece muy sencillo cuando llevas una semana haciéndolo, pero cuando llevas 6 meses intentando inventar una frasecita de ánimo todos los días por la mañana, eso tiene que ser muy complicado.
Pues mira, si te digo la verdad, no me resulta complicado.
¿Ah, no?
Porque es algo que es mi pasión, es algo que he estudiado, me he formado y lo vivo mucho desde hace ya bastante tiempo. Y me pongo una vez a la semana, algunas veces lo hago en dos tiradas y hago un mensajito para cada día que luego voy subiendo cada mañana. Uh-huh. Y no sé, ahí están.
Vale.
Y pensé que estaría bien unirlos todos, porque ahora cuando llegó el 15 de marzo de 2021, pues caí en la cuenta y digo, wow, pues llevo ya un año subiendo un mensaje cada día. Digo, pues estaría bien reunirlos todos, porque además es peculiar, ¿no? El ver en qué, cómo vivimos ese año, pues el verano, cómo vivimos ese año la Semana Santa, las Navidades, ha sido todo muy especial.
Sí, porque además cada frasecita de cada día, de alguna manera, tendrá alguna relación con el día en que se vive, ¿no? Como tú dices, si es Semana Santa, sí. Si es Navidad, si es verano, etcétera, etcétera, ¿no?
Algunos días son señalados en referencia a esto que vivíamos de manera distinta. Es decir, algunos días sí. Otros pues van por bloque, algunos pueden estar trabajo. Hay semanas que a lo mejor trabajo pues la autoestima, ¿no? Otra semana que trabajamos pues el creer en ti mismo, en fin. Uh-huh.
¿Qué asignatura impartes como profesor, Cristóbal?
Pues mira, yo imparto lengua castellana. Ajá. Y también educación física, porque tengo un par de titulaciones y entonces me permite dar esas dos asignaturas que me encantan.
Bueno, hay que reconocer que algunas veces para estudiar lengua castellana hay que estar físicamente en condiciones. Sin duda alguna. Oye, una cosa, tú dices que, bueno, el libro se llama 365 buenos días, se dice, se supone que es un resumen de un año de cada una de las frases que día a día has puesto. Pero tú dices que has continuado con la cosa. ¿Te acuerdas esta mañana cuando te has levantado la frase que has escrito?
Pues de memoria no, porque esa justo la de esta mañana.
Más o menos.
La publiqué el domingo.
Ah.
Pero esta semana estamos trabajando leyes universales.
¿Leyes universales?
Leyes universales, sí. Esta semana, si no recuerdo mal, la de hoy iba relacionada o con la ley de atracción o con la ley del orden. La ley del orden es la... Mira, pues la tengo aquí delante.
A ver.
Dice, solo puedes verlo en tu mente... solo si puedes verlo en tu mente, lo verás en tu vida. Esto está relacionado con la ley del mentalismo, que dice que todo se crea dos veces. Primero se crea en nuestra mente, y una vez lo hemos creado en nuestra mente, pues lo podemos hacer realidad en nuestra vida. Pero si ni siquiera nos lo llegamos a plantear, es muy difícil que lo veamos hecho realidad en nuestra vida.
Qué bueno. Pues o sea, esa es la frase de hoy. Pues este puede ser un buen libro de cabecera para los tiempos que corren, para tenerlo, como digo, en casa, en una mesa, en una mesita de noche, lo alto de la mesa de la cocina, y de vez en cuando a uno le venga el bajoncete, pues abre por cualquier página y seguro que se va a encontrar una frase de alguno de esos días de todo un año de confinamiento que sin duda alguna va a servirle para levantar la moral. Y el autor de esas frases es Cristóbal Pérez, al que hemos tenido con nosotros. Cristóbal, gracias por estar con nosotros un ratito. Suerte para este libro, que vaya bien, y enhorabuena por esa idea que surgió hace un año.
Que hombre, nada, gracias a ti, y decir que el libro es gratuito.
Sí, exactamente, libro, es gratuito, sí, se
lo
puede...
Estamos regalando, no es un libro que vaya a salir a la venta, simplemente quien lo quiera. Es un libro que enviamos por correo, ahora mismo está en ebook nada más, así que quien quiera se lo podemos enviar por correo y lo tiene en casa.
Fenomenal, pues dicho queda. Así que 365 buenos días, un mensaje positivo para cada mañana de Cristóbal Pérez. Gracias, Cristóbal.
Nada, a ti, muchas gracias. When will they go from here? When will they stop? I believe that faith.
Y así vamos, caminando, continuamos contándote cosas aquí en Buenas Tardes Málaga. Ya sabes que hoy tenemos tertulia, será inmediatamente después de las noticias de España y el mundo y de enterarnos también de lo que pasa aquí en Málaga capital y provincia. Así que tertulia de actualidad como cada miércoles, hoy con Nacho Mata, con Julián Romaguera y con Toñi Ledesma. Enseguida estamos con ellos y desgranamos la actualidad de la ciudad. Hasta ahora. I try to hide it.
89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
Las 5 de la tarde, 10 minutos, los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Esto es Buenas Tardes Málaga, la sintonía, la de COPE más Málaga. Y ya sabes que a esta hora estás escuchando la emisora líder en la ciudad según la última oleada del Estudio General de Medios. No solo en la capital, también en la provincia. COPE Málaga es con 150.000 oyentes líder indiscutible frente a la cadena serie Onda Ceros. Así que gracias a todos por hacer posible ese dato. Hablando de Málaga capital y de provincia, vamos a conocer qué se cuece en cuanto a información en uno y otro lado. Para eso nos vamos a la relación de informativos, a la redacción, no la relación, la redacción de informativos. Andrés García, buenas tardes.
Cuéntanos. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Los datos acumulados de los dos últimos días revelan en Málaga otros dos fallecidos por coronavirus y 196 contagios. Supone un freno en la evolución de la pandemia, que sigue dejando víctimas y positivos, pero eso sí, a un ritmo menor. Con estas cifras, la provincia acumula 1.589 fallecidos por la pandemia y casi 91.200 positivos acumulados. Se reduce la presión hospitalaria. Hoy se contabilizan 149 ingresos por coronavirus, de los que 26 son en UCI. Y el proceso de vacunación también deja cifras actualizadas. Por un lado, en Málaga se han administrado 352.000 dosis de alguna vacuna contra el coronavirus y hay 95.500 personas con la pauta completa, es decir, que ya han recibido las dos dosis. Por ahora se sigue vacunando con dosis de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, porque la vacuna de Janssen no ha llegado hoy como estaba previsto, se retrasa por su paralización en Estados Unidos. Y te lo venimos contando, el Hospital de Antequera es uno de los 5 centros seleccionados de toda España y el único en Andalucía que va a participar en un ensayo clínico para evaluar la vacuna de Pfizer en niños de 6 meses a 12 años y también en embarazadas. El ensayo comenzará en mayo y se va a realizar con voluntarios que recibirán dos inyecciones en unas 3 semanas. Serán los servicios de pediatría y ginecología los que hagan la convocatoria para buscar a los participantes y gestionarán los perfiles de los pacientes apropiados para la muestra, que tendrán que firmar una autorización de todo el proceso a seguir, que durará algo más de 2 años. Y por ahora la vacuna contra el coronavirus es la única solución para poder ir dejando atrás la pandemia y las restricciones y así comenzar a reactivar el principal motor económico de la provincia, el turismo. Por ello, este sector está sufriendo de manera especial las consecuencias de los constantes parones en el ritmo de vacunación. Desde la patronal hotelera ECOS aseguran que este verano no alcanzarán las previsiones iniciales. Esperaban alcanzar la mitad de la ocupación que en 2019, pero ahora sitúan esas previsiones entre un 30 y un 40%, es decir, en cifras muy parecidas a las del año pasado. A día de hoy, esos parones en los calendarios de vacunación son la principal preocupación para el sector hotelero de la Costa del Sol, como indica el presidente de la patronal AECOS, José Luque.
Nosotros sin vacuna y por ende sin bajar el ritmo de contagiados por cada 100.000 habitantes, tenemos muy crudo la conectividad, o mejor dicho, la autorización de viajes de nuestros clientes, por ejemplo, alemanes o británicos. Sin vacuna, nosotros no podemos funcionar.
Desde ahora y hasta el mes de octubre, desde AECOS, manejan una previsión de un 60% de la oferta de aviones programada al aeropuerto de Málaga en comparación con 2019, una previsión que ya ha empezado a caer por este motivo.
Pero sabemos que la mitad de ese porcentaje, es decir, un 30%, son slots que son reembolsables, es decir, las compañías pueden perfectamente arrepentirse y es lo que están haciendo ya en los meses de abril y mayo.
Según la patronal, la situación es crítica, ya que el 70% de los hoteles de nuestra provincia están cerrados y aquellos que están abiertos registran una baja ocupación. Te cuento, Pedro, en Página de Sucesos, que han detenido en Málaga una mujer trabajadora de una gestoría por quedarse con dinero de varios clientes y transferir archivos con información confidencial. La arrestada se aprovechó de su función administrativa y contable en la empresa, puesto de confianza que le permitía tener las claves de acceso para poder gestionar las fichas de todos sus clientes, de todos los clientes de la gestoría. Según las investigaciones realizadas por la Policía Nacional, durante los últimos meses en los que trabajó, la empleada estuvo en contacto con varios clientes a los que, mediante engaño, facilitó tres números de cuentas bancarias para que hicieran frente al abono de recibos, indicándoles que pertenecían a entidades oficiales. Finalmente se descubrió que esas cuentas estaban a nombre de la arrestada. La investigación se inició a raíz de las denuncias presentadas por la apoderada de la gestoría y varios de sus clientes que tuvieron conocimiento del engaño al recibir un comunicado oficial por el impago de los recibos reclamándoles el abono con intereses de demora. El perjuicio económico causado a las víctimas asciende a la cantidad de 3.200 euros y la investigación continúa abierta. Y por último, Pedro, te cuento que la Delegación de Migraciones de la Diócesis de Málaga convoca hoy de forma presencial y respetando las medidas anti-COVID un nuevo círculo de silencio, una iniciativa que cumple 5 años y que consiste en un encuentro de reflexión y oración sobre la realidad migratoria. Con motivo de esta convocatoria, que se celebrará a las 8 de la tarde en la Plaza de la Constitución, el claretiano José Antonio Benítez, que tras su paso por Málaga se encuentra actualmente atendiendo a los migrantes en Canarias, ha mandado un mensaje sobre la labor que realiza allí la Iglesia Católica y pone de relieve el crecimiento que experimenta allí el drama de la inmigración desde principios de este año.
Más de un 7% de llegada de mujeres, más de un cuarto de un 4% según las estadísticas de menores, y mueren hasta el 20% de las personas que parten de su país. Estos fríos números son el rostro del drama humanitario que supone la inmigración.
Por cierto, José Antonio Benítez actualmente está formando un grupo de voluntarios para buscar a los desaparecidos en su intento de llegar a España.
Buena labor, sin duda alguna. Gracias, Andrés García. Todo esto y mucho más, 24 horas al día, lo tienes actualizado en nuestra web, la web de COPE Málaga. A las 5 de la tarde y 16 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 9, Unicaja Bilbao Basket. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE Más Málaga 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por M Cocinas y Armarios, AM Seguridad, Rey de Abastos, EU Instalaciones, Centro Comercial Rosaleda, Clínica El Pilar y Guillermo Ramos Óptico.
Tiempo de juego Málaga con la narración de Emilio Guerrero.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 y 17 minutos, seguimos adelante en Buenas Tardes Málaga y como los miércoles es habitual, abrimos tiempo de tertulia para, vamos a desgranar de alguna manera los temas que tienen que ver con la actualidad de Málaga y provincia de los últimos días. Y hoy lo vamos a hacer pues con Nacho Mata. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, y buenas tardes a todos.
¿Cómo estás? ¿Te trata bien el COVID y todo eso o no?
Sí, bueno, el COVID, gracias a Dios, a mí, a mi familia, amigos, me ha tratado bien. Ajá. Vamos, que no he tenido...
Que no quieres saber nada de ti, ¿no?, en todo caso.
No quieres saber nada de ti, yo tampoco quiero saber mucho de ti. Efectivamente. Soy sincero.
Efectivamente, esperamos, bien en todo caso, de salud bien. Y todo eso, ¿no?
Bien de salud, bien de trabajo, bien de todo y bien, en general. Bien.
Fenomenal. Julián Romaguera, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, y en familia.
¿Cómo estás, de salud?
Yo muy bien, gracias a Dios.
¿Y te trata bien también el COVID? ¿No quieres saber nada de ti, ni de tu familia, ni nada?
De momento me trata bien hasta Seneca, la señora esta que es la primera dosis que me puse. Ajá. No me ha afectado negativamente. Uh-huh. Y por tanto, bueno, pues contento y satisfecho y en la esperanza de que todo vaya bien.
O sea, que tú ya tienes la primera de AstraZeneca y estás a la espera de la segunda, ¿no?
Afirmativo.
Qué bien. Y no has tenido ningún problema, ni nada de nada, ni trombo, ni fiebre, ni nada.
No, yo quitando que me han crecido mucho la oreja y las escamas verdes, lo demás va bien.
Pero eso es normal, que pase, ¿eh? Yo estoy también deseando que me vacunen para cambiar de especie, pero ya veremos.
A ver, ya sé que no es un tema tampoco muy, muy propicio para la broma, pero mejor que no lo tomemos así,
sí, porque
si no nos vamos a morir de la depresión.
Es verdad, porque en fin, ahora primero la AstraZeneca, ahora también la de Johnson también está por las mismas, en fin, que poco a poco o nos van a quitar las ganas de vacunarnos, o nos van a quitar las posibilidades, que es peor todavía, y eso sí que no nos gusta nada. Pero bueno,
hombre, ya... yo en un razonamiento muy burdo y muy, muy demasiado primario, pero creo que bastante lógico, me he hecho los cálculos siguientes. Si llevo años jugando a la primitiva, con posibilidades de que me toque de una entre X millones, creo que tampoco me tiene por qué tocar el lado negativo de la vacuna, cuando hay también muchos millones de vacunados y la proporción de las personas que están afectadas negativamente, pues de eso, de un 0,01. Por millón,
¿no? Efectivamente. Yo creo que sí, que es una buena percepción la que tú haces. Es decir, tantos años jugando a la primitiva, echando quinielas o comprando lotería o cupón o lo que sea, y no me ha tocado nunca. Me va a tocar ahora necesariamente el tema de la vacuna mala, ¿no? Está claro.
A lo mejor un consuelo de tontos, pero es un buen consuelo.
Sí, es un buen consuelo, sin duda alguna. Bueno, enseguida intentaremos saludar a Toñi Ledezma, que no sabemos por dónde anda y no sabemos, no hemos podido contactar con ella todavía, a ver si es que está liada, y sobre todo porque queremos también preguntarle por su salud, a ver cómo van las cosas. Nacho, a ti todavía por edad no te han llamado para vacunarte, ¿no? Supongo, no, te pasa como a mí.
No me han
que
llamado.
Somos tipos jóvenes, ver, y entonces,
yo
claro.
Creo que efectivamente somos y lo parecemos, ¿no?
Y lo parecemos, efectivamente.
Que de todas formas... no me han llamado, yo creo que yo acabo, he cumplido 50, o sea, en algún momento entraré en ese grupo, ¿no?
sí,
fijando, ¿no? Pero yo me imagino que van a pasar unos meses todavía. Uh-huh. Yo me alegro que se vaya vacunando y que, como Julián ha dicho, pues que vaya avanzando, ¿no? Y precisamente a mis suegros lo han vacunado, a mis tíos que son más mayores, a hermanos míos que son profesores, o sea, y amigos, ¿no? Con lo cual yo entiendo que se va avanzando poco a poco, que podemos ver que se han hecho muchos fallos y muchas cosas, sobre todo a nivel europeo, pero me alegro que vaya la gente diciendo me estoy vacunando, porque es la esperanza que tenemos, porque aunque independientemente de que haya muchos recelos, y todos lo tenemos, porque todo tipo de medicación tiene su contrapartida y nos preocupamos, pero bueno, hay que verlo, que la ciencia avanza, que nos da un rayo de esperanza en toda esta experiencia que hemos tenido, que como habéis dicho, nos ha puesto pues contra las cuerdas, ¿no? Y ver una realidad que por lo menos yo no conocía, y yo creo que casi nadie conocía, y que es una esperanza a la que nos tenemos que agarrar y la tenemos que ver como, bueno, como una tabla de salvación, y que estoy convencido que al final esto pasará y hablaremos de ello como una experiencia.
Uh-huh. Y cuidadito con esto de rechazar lo de la vacuna AstraZeneca porque seamos reticentes a vacunarnos por estos problemas colaterales que está trayendo en algún aspecto, porque ya han dicho las autoridades que quien no se vacune o rechace la vacuna de AstraZeneca pasa a la cola, es decir, que directamente podría incluso no ser vacunado hasta dentro de muchísimos meses. Así que cuidado con estas cosas porque las carga el diablo, como se suele decir, ¿no?
Quede claro, Pedro, que Pedro y Nacho, quede claro que yo no me he vacunado por cuestión de edad, ¿eh?
Ah, ya está presumiendo. Ya está presumiendo.
Dolencias que recomendaban que se me vacunaran. Vayamos a ponerme ahora a mí del más anciano de
el mayor del grupo.
O sea, que tú también te consideras joven, ¿no, Julián?
Por eso digo que yo me lo considero. Desde luego considerármelo sí. Luego ya lo de la edad es siempre relativo.
Es relativo, totalmente, efectivamente. Totalmente. Bueno, en este caso sí. Si hablamos de gente joven, joven, jovencísima, evidentemente la más joven del lugar es Toñi Ledezma, la alcaldesa de Alhaurín el Grande, que ya por fin la hemos logrado localizado. Toñi, buenas tardes, que me tenía preocupado.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Yo pensaba, digo, a lo mejor...
Te me han complicado un poco en la tarde y no llevaba el teléfono encima.
Ah, amiga, ya, yo pensaba, digo, lo mismo, la han llamado para vacunarse y se ha ido rápidamente al ambulatorio.
No, porque es que soy tan joven que todavía no me van a vacunar.
Ya me extraña a mí, digo, por edad imposible, es decir, la pueden vacunar por aquello de que, en fin, por su cargo podría tener relación con gente. En todo... Pero no, pero por su edad, ¿no? En fin,
El cargo creo que es el que hará que nos vacunemos los últimos. A no ser que haya que probar alguna vacuna o alguna cosa de esa.
Efectivamente, efectivamente, para experimentar, sí. Pero tú nada, ni te han llamado ni tienes sensación de que te van a llamar en los próximos meses con toda seguridad, ¿no?
No, para nada. Uh-huh. Estamos convencidos.
Estamos convencidos, perfecto. Y de salud bien, ¿no, Toñi?
Sí, bien, muy bien. Espero que vosotros también.
Sí, estamos aquí.
Julián, Nacho, buenas tardes.
Estamos todos aquí. Buenas tardes. Estamos exultantes.
Bienvenida, bien hallada.
¿Eh? Oye, por cierto, hablábamos de lo de la vacuna AstraZeneca, lo de la posibilidad de que, en fin, la gente que rechace esa vacuna tendría, por lo menos en Andalucía, no van a recibir de otras marcas, con lo cual atentos a las consecuencias si se rechaza, pero también estamos atentos a otras circunstancias, y es las que mañana podrían hacer que se anuncien nuevas restricciones debido al aumento de contagios. Hay que reconocer que Málaga, hemos tenido un periodo de 48 horas hasta que han salido datos, porque ha habido un problema técnico, digamos, en la empresa que se dedicaba a facilitar esos datos, y técnicamente ha sido imposible. Y bueno, los datos de hoy, 48 horas después, no han sido realmente malos. O sea, ha habido una subida de contagiados en el 190 y tanto, pero no ha habido un gran número de fallecidos, con lo cual estamos relativamente satisfechos por poder decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí que en el resto de Andalucía las cifras apuntan a que podría haber nuevas restricciones. ¿Qué esperáis vosotros de esa reunión a partir de mañana de los técnicos?
Bueno, pues yo la verdad es que es cierto que los datos en Andalucía han aumentado de manera importante, pero es que, dada la situación, yo ya... Es cierto que están anunciando restricciones, pero no sé si van a cambiar los criterios que había hasta ahora, ¿no? Que era cierres perimetrales de municipios por encima de los 500 casos, que es lo que hasta ahora mismo se está llevando a cabo, y por encima de los 1.000, las cierres de la hostelería. Nosotros ahora mismo sí que estamos muy bajitos, porque ha habido momentos donde hemos estado más altos que la provincia, que la comarca, incluso que Andalucía, pero ahora mismo estamos en 63 casos por 100.000 habitantes de incidencia, pero la verdad es que ya casi nos echamos a temblar cuando se habla de restricciones, sobre todo de restricciones que afecten a comercios, a negocios, a hostelería, porque es que la situación es ya muy, muy complicada. Yo entiendo que la sanitaria también es complicada y que tenemos por delante una crisis sanitaria, pero ya hay mucho miedo a las restricciones, sobre todo en temas eso de hostelería, en temas de negocios, porque bueno, hablamos de pequeños negocios en un municipio donde hay poco movimiento, digamos, de personas en negocios, que bueno, hostelería un poco más, pero la verdad es que que controlado. Lo que ocurre es que bueno, que cuando salimos del bar, el dueño del restaurante no puede controlar a dónde vamos ni qué hacemos. Entonces sí que hay cierto temor a esas restricciones.
Julián, ¿qué sensaciones tienes para mañana?
Hombre, yo lo que creo es que ya hemos llegado a unos límites, que lo que estamos es gestionando el despropósito absoluto, en el sentido de que yo voy paseando por la calle cuando voy a algún sitio o algo, salgo para alguna cuestión, y yo no veo que la gente, cuando están los bares abiertos, que respeten realmente las distancias, ni la mascarilla, ni nada de eso en general, ¿no? Hay de todo, pero yo creo que no se está respetando. Yo lo que sí creo es que toda esta vorágine de la espera de ahora sí más reducción de movilidad, ahora menos, todo tiene un antídoto muy eficaz, que es la vacunación. Y desgraciadamente en el conjunto de Europa, y especialmente en España, seguimos fracasando en la aceleración de la vacunación, porque lo que está claro es que hoy por hoy el único remedio concreto y definitivo es una vacunación multitudinaria de la población. Y yo creo que por ahí debemos avanzar como sea, a pesar de que los problemas que parece que tiene Europa, que ahora parece que ha conseguido 50 millones de dosis también de Pfizer para distribuirlas de inmediato, adelantándose en 3 meses a esa entrega. En fin, yo creo que por ahí tienen que ir los tiros. Lo otro, no quiero pecar un poco de frívolo, pero a mí se me antoja un juego estúpido este de cada comunidad jugando cada semana o cada 15 días a ver qué hace con sus muñequitos, de verdad. No quiero ofender a nadie, pero se me antoja ya en un mundo del siglo XXI, esto se me antoja un poco ridículo y absurdo.
Nacho, ¿qué sensaciones tienes tú?
Pues yo muy parecida a las que ha dicho Toñi y Julián. Y pienso que efectivamente el tema de las restricciones, ¿no? El tema de que evitar aglomeraciones, el tema es verdad que ha ayudado en muchos momentos de la pandemia y ha evitado a lo mejor concentraciones de personas y que haya grupos y que haya reuniones, que efectivamente a lo mejor era el único medio que había. Pero ya en el momento que está la vacuna aquí, que hay diferentes vacunas, que las autoridades científicas pueden determinar en un momento determinado cuáles son los riesgos. Que no dejemos la determinación de los riesgos, con todo mi respeto, a los medios de comunicación y a los políticos, sino que esta vez volvamos a confiar en las autoridades científicas y en los científicos e investigadores. Y que los políticos y los gobernantes lo que tienen que hacer es acelerar el proceso de vacunación, acelerar el proceso de compra, acelerar el aprovisionamiento. Esa es la única salida. Entonces, ahora mismo yo pienso lo que Julián ha dicho. El hecho de que las comunidades autónomas se vuelvan a reunir, vuelvan a determinar qué tipo de restricciones, suena a un cierto hastío. ¿Por qué? Pues porque es verdad que es interesante decir, bueno, pues que las alarguen, que simplemente digamos, venga, pues vamos a alargarlas en el tiempo un mes más, lo que fuera. Ahora mismo aquí en Andalucía o en casi todos los municipios de Andalucía, al menos los que yo conozco, hay una cierta apertura, donde hay una cierta movilidad, donde hay una cierta, se puede entrar en un bar, se puede entrar en un restaurante, tomártelo fuera, entrar en una tienda. Eso no lo pueden quitar, porque como dice Toñi, es decir, es que eso es machacar más, estrangular más, y realmente hay muchísimo cansancio, muchísimo hastío, y hay gente que lo está pasando muy mal, y sobre todo es que tiene miedo, ¿sabe? Ya el miedo al virus se ha pasado al miedo, oye, ¿esto cuándo va a durar? ¿Esto cuándo va a ser? ¿No? Entonces, yo creo que la opción es vacunación, ordenar, aprovisionarla, ordenarla y gestionarla bien, nada más.
Y sobre todo, perdona Nacho, yo veo un factor que deberíamos empezar a ver, a observar ya, y es que muy pronto se va a acabar la cobertura legal del estado de alarma. Efectivamente. Sí. ¿Qué quiere decir ello? Que vamos a empezar en una vorágine de la locura absoluta de que cada uno haga lo que considere, con el juez en cada sitio dictando sentencias o provisiones o autos distintos respecto a cada caso. Totalmente. Lo cual va a ser ya la vorágine absoluta de la estupidez. Y yo creo que también ahí el ámbito político tiene mucho que hacer para evitar que nos encontremos en esa tesitura que viene ya, y que, por tanto, me da la impresión de que a la postre tenemos un gobierno y tenemos muchos gobernantes que se dedican más a su negocio que al negocio que debería ser, que es la salud y los intereses de todos los españoles. Y, sinceramente, lo veo así porque es que ya vamos a tener ese problema que va a ser aún más grave del que tenemos todavía. Porque, a fin de cuentas, el estado de alarma da una cobertura para tomar decisiones drásticas si llega el caso. Pero es que sin ese estado de alarma creo que aún podemos estar peor.
Ya veremos, de todas formas, independientemente de la reunión que haya mañana por parte de la Junta de Andalucía y de los especialistas en la materia, ya veremos cuando definitivamente en 3, 4, 5 días que se cumplan aquellos 10, 12, 15 días desde que terminó la Semana Santa, a ver qué pasa con esos datos, y eso puede ser también otra forma, otra línea de la que haya que hacer otro tipo de lecturas en todo caso de este asunto. Cambiando de asunto, aunque no cambiamos de temática porque seguimos hablando de temas de salud, sobre todo, Nacho, ¿cuántas veces hemos hablado aquí en la tertulia del tercer hospital de Málaga? Y ahí sigue, ¿no? Enconao. Y ahora hay un trámite más que hay que pasar. Ahora hay que pasar un trámite que es un trámite ambiental, que además suele tardar un año, con lo cual todavía va a seguir la cosa más. Todavía esto nos va a dar para mucho juego, para mucha tertulia. ¿Terminará alguna vez de hacerse ese tercer hospital en Málaga o no?
Pues mira, ya que
tú lo vas a ver, tú lo vas a ver, Nacho.
Eso digo, yo creo que lo hemos dicho alguna tertulia que otra, que hay temas, ¿no? Como las obras del Guadalmedina, como hay cosas de obras que se repiten, ¿no? Entonces, sería una pena que habláramos del tercer hospital en muchas tertulias. Sería interesante que habláramos de decir, oye, pues se han licitado la obra, se han adjudicado, se han empezado, ¿sabes? Eso sería lo interesante. Yo con estos temas me desespero, porque a lo mejor lo veo como ciudadano, lo veo como, bueno, empresario pequeño, o lo veo simplemente con los ojos como el emoticono del WhatsApp con los ojos muy abiertos, ¿no? Se me ponen así, ¿no? Porque yo digo, pero vamos a ver, ¿todo esto es tan complicado? Si habría que hacer ese estudio medioambiental, que seguramente hay que hacerlo, yo no lo critico, seguramente hay que hacerlo, pero esto no se sabía de antes. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, sí. Cuando uno planifica una obra, tú haces una reforma en tu casa y tú intentas planificarla. ¿Por qué? Pues porque dentro de tus límites, seguramente, pues yo con los albañiles hay veces que no sé hablar, pero por otro lado lo intento planificar. Y esto no se puede planificar de otra manera. No se puede a lo mejor decir, oye, se va a hacer, pero esto va a tener estos trámites y esto va a tardar este tiempo. No sé, es lo que yo, es como se lanzan globos sondas, que es cierto, oye, que es una alegría, porque es una alegría, porque la noticia es, bueno, pues que se habla de que se va a hacer, pero a mí estas cosas, no sé, a lo mejor es porque desconozco la administración por dentro, que ahí pido disculpas si hay alguien que me está escuchando y está dentro de la administración o gestiona fondos dentro de la administración o gestiona proyectos y dice, bueno, este es que no sabe, no tiene ni idea, pues desde aquí digo, desde mi desconocimiento digo, pues a lo mejor, pero por otro lado, yo creo que desespera un poquito.
Toñi, que es la más joven del lugar, evidentemente ella sí verá en un momento dado terminado el tercer hospital. Que no sé si un tercer hospital en Málaga, ¿a vosotros vecinos de Alaurín el Grande os beneficia de alguna manera o no? ¿O esto os trae un poco al pairo?
Hombre, imagino que siempre beneficiará. Nosotros, con que nos pongan un segundo médico de urgencia y un segundo equipo de urgencia, fíjate con
que,
eso casi
con qué poquito te conformas, ¿verdad?
Pero sí, y además muy necesario. Pero yo espero que pronto se pueda llevar a cabo. Pero la verdad es que lo que decía Nacho, que no es solo al que pueda tener más conocimiento o menos de la administración. Muchas veces los que estamos en la administración nos preguntamos si las conocemos, si conocemos cómo funciona la administración, porque la burocracia es tal que es capaz de desesperar a cualquiera. A cualquiera. Yo desconozco cualquier.
Lo dice una alcaldesa, cuidado que lo dice una alcaldesa, que no lo dice
sí,
Nacho.
Pero, pero es que tanto la burocracia, es que es tanto, cada vez más, no algo, es que es cada vez más. Cuando crees que ya tienes una tramitación y encuentras una financiación para un proyecto importante, y bueno, es que te vuelves loco, ¿no? Bueno, tengo la financiación, otra administración va a colaborar contigo, un proyecto que ya se supone que tiene todos los parabienes, que está el proyecto hecho, que está avisado, que tiene los informes municipales, que no, es que para que ahora te subvencionen es que necesita este informe impacto ambiental, estratégico, no sé cuánto, de igualdad, de género, de no sé cuánto, y ya te echas a temblar porque por delante vuelves a tener un año como poco, o más de un año. Entonces, claro, es lógico que eso desespere a los ciudadanos, porque los ciudadanos no entienden, y es lógico que no entiendan, cuál es el funcionamiento, pero es que muchas veces hasta los que están en la administración, esas complicaciones y ese funcionamiento, es que ya tú no puedes pensar en un proyecto, como no sea una cosa muy pequeñita, tú no puedes pensar en un gran proyecto, seguramente un gran proyecto para Málaga no es un gran proyecto para Alaurín, ¿no? Pero no puedes pensar en menos de 3 o 4 años ponerlo en marcha. Entonces, es que eso muchas veces es que suena, para los vecinos suena como de que le estamos contando un rollo. Porque bueno, me están vendiendo algo, que esto no termina de ponerse en marcha, que parece que estaba la idea, que estaban los terrenos, que estaba. Pero es que imaginar cuando es desde cero, ¿no? Que haces un proyecto, que buscas el terreno, que buscas la financiación, que buscas... Es que, bueno, es que han pasado 4, 5, 6 años.
O más.
Entonces, la verdad que es complicado.
Sin duda. Julián, ¿tú entiendes la desesperación de Nacho con eso del tercer hospital? Porque tú también, en tertulias aquí anteriores, tipo tapadera, esto se ha tratado en infinidad de ocasiones.
Hombre, yo lo quiero alejarme lo más posible de esa... ese hándicap que tenemos quienes nos dedicamos a la información, que estamos bastante puestos de tantas veces que nos han repetido las promesas de construir hospitales y cosas y luego no nos han construido nada, pero quiero huir de eso y ponerme desde la perspectiva del ciudadanito de a pie que no está en este ajo directamente, y en cambio se preguntaría y dirá, bueno, ¿y en Madrid cómo han hecho un hospital de la noche a la mañana, entre comillas? Es decir, pum, 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 un hospital gigantesco. Uh-huh. Es decir, es que eso es factible hacerlo entonces. ¿Cómo se hace? Pues a lo mejor es cuestión de empezar a copiar lo que ha hecho Ayuso en Madrid. Yo no sé cómo lo ha construido, pero yo no tenía conocimiento cuando empezó la pandemia de que en Madrid se estaba construyendo un hospital de esas dimensiones, esas características. Me da la impresión de que ha sido casi de inmediato cuando se puso en marcha ese proyecto. Y se ha hecho. Y creo que la infraestructura como tal no tiene nada que envidiar a otros muchos hospitales que están ya consolidados. Entonces, ¿para qué vamos a entrar en la dinámica de siempre? Es fácil criticar a los políticos, evidentemente, es fácil y además justificado en la mayoría de las ocasiones. Pero lo cierto es que en este país tardamos demasiado en arrancar los proyectos de todo tipo, y ya si son de un cierto volumen económico y de trabajo, como es un hospital, pues mucho más, ¿no? Yo, a modo de anécdota, recuerdo así a bote pronto, mínimo 3 consejeros o consejeras que han pasado por Torremolinos dando cuenta de la inmediata construcción de un centro centro de salud en la zona de Playa Mar y en la zona de ese barrio de Torremolinos. Uh-huh. Creo, solo te hablo de 3 seguros, más luego otras muchas manifestaciones de otras personas vinculadas a ese ámbito anunciando eso, pero de una cosa inmediata. Eso no existe desde hace 30 años que se viene reivindicando. Y sigue exactamente igual. Entonces, a lo mejor es que somos un país que estamos tan acostumbrados a que nos mientan que nos pasa un poco por el forro que los políticos nos mientan. Y ya deberíamos empezar a aprender la lección de que el político que miente hay que echarlo de este negocio y que se dedique a otra cosa menos a la política. Porque quizás así ganaríamos que al menos la próxima generación no se dé tanto anuncio de gran volumen, de gran proyecto, que luego acaba en nada, ¿no? Uh-huh. Y no quiero con esto decir que no tenga confianza en que se va a hacer el tercer hospital, pero claro, lo que estamos hablando, hay que acelerar un poquito los trámites, ¿no?
Está claro.
No, y hay una cosa que es muy importante, Toñi lo ha dicho, Toñi es alcaldesa de un pueblo importante. Toñi, cuando habla, hay unas cosas que yo lo he dicho y lo he dicho en antena muchas veces. A mí Toñi me parece una persona que habla que se le entiende, ¿sabe? Entonces, si hay un proyecto de un tercer hospital que tiene que ser con una complejidad enorme, que es un montón de dinero, un montón de millones de euros, ¿no? Un montón de complejidad, de cosas difíciles, ¿por qué no se explica bien? Dentro de que hay unos parámetros que no son controlables ni al político, ni al gestor, ni a nadie, pero que tú digas, mira, pues ahora mismo está en esta fase y esta fase tarda tanto. Y estos son los diferentes aspectos. Y esto va a tardar 10 años. Pero que se hable, que se diga. Entonces no es lanzo la noticia, que la noticia es facilísima. La noticia es gratis pasarla. Entonces eso es lo que frustra al ciudadano. Al pequeño ciudadano, al ciudadano de a pie que dice, bueno, pues oye, pues esto es una noticia buena para Málaga. Esto es... Entonces se alarga en el tiempo, terminas no creyéndote al político, metiéndote con el político, como tú decías, Julián, pero por otro lado es que crea un hastío y una frustración que es muy triste porque el proyecto y la noticia es buenísima.
Además, se da la circunstancia que a lo mejor en principio dices, bueno, un compromiso de proyecto político, un anuncio de proyecto de esta naturaleza, de una infraestructura como un hospital. Perfecto, se anuncia a la opinión pública que se va a hacer ese proyecto. Perfecto. De entrada, pasan un año o dos y resulta que en los presupuestos correspondientes a ese ejercicio no hay ni una sola partida para ese proyecto. Ya uno empieza a darle vueltas al asunto. Pero no es eso lo peor. Es que si alguna vez entra a formar parte de algún capítulo dentro del presupuesto, resulta que son de los capítulos que luego el presupuesto no se ha ejecutado. Entonces dices, ojo, es que aquí la gente tiene que hacer su trabajo. Es que aquí la gente tiene, además de comprometerse en rueda de prensa y ante los fotógrafos y las cámaras, además de eso, hay que meterlo en los presupuestos y cumplir que ese presupuesto se ejecute en los plazos lógicos que están dentro de un ejercicio. Y eso hay que exigirles a quienes le pagamos el sueldo, que es el conjunto de la clase política. No voy a entrar unos más, otros menos. Digo el conjunto, y que cada uno se aplique a lo que yo estoy diciendo en la medida de su responsabilidad.
Uh-huh. Otro proyecto, y hablando de proyectos fundamentales para Málaga, aparte del tercer hospital, del que ya se viene hablando hace muchísimos tiempos, proyectos que eviten las inundaciones en la ciudad. ¿Os parece razonable que en pleno ya año 2021 ahora se vuelva otra vez a hablar de un proyecto de una veintena de obras para reducir el riesgo de inundaciones en la ciudad, cuando esto de las inundaciones, cada vez que llueve en Málaga de forma un poco más grande de lo normal, o más abundante de lo normal, lo razonable es que haya alguna parte de la ciudad que se anegue, bien sea la desembocadura del Guadalhorce, o venga el arroyo de Jaboneros por la parte de Pedregalejo, o por cualquier otro lugar parecido. ¿O parece razonable que ahora es cuando estemos hablando de esa veintena de proyectos para reducir el riesgo de inundaciones? ¿Esto no tendría que haberse hecho ya antes, mucho antes?
Ya, pero como no se hizo, hay que hacerlo ahora.
Ya, claro.
y lo que hace falta es hacerlo. Porque yo voy a retar a los tres contertulios que tengo esta tarde, ¿sí?, encantado, por cierto, a un ejercicio sencillito.
A ver.
¿Quién recuerda en algún informativo, en algún periódico, en algún sitio, información sobre la construcción de una presa en España?
Hace años.
Yo no lo recuerdo.
No, hace décadas. Hace muchas décadas. Entonces, ¿qué ocurre?
Yo creo que la última que en Málaga, la de Casasola, fue la que se anunció, o sea, la que se habló de ella como la última construcción de una presa en Málaga.
Claro, es que esos son temas que pueden pasarlo, evidentemente tienen escasa rentabilidad política, porque el tiempo, una legislatura no da para hacer obras de esa naturaleza, necesita incluso más de una legislatura. Entonces eso tiene poco brillo, poca relevancia, poca eficiencia respecto de la promoción personal o política del personaje de turno.
Pero con lo que me está diciendo Julián es un poco peligroso, porque al fin y al cabo lo que tú estás diciendo es el político no piensa en el bienestar de los ciudadanos. El político lo que piensa en todo caso es el bienestar suyo. Si hay algo que quiere o debe hacer y no le beneficia de alguna manera, aunque beneficie a los ciudadanos, como es evitar inundaciones en Málaga, no lo pone en marcha.
Pedro, no nos engañemos. Yo no quiero hacer la fácil y cómoda caminata de ponerme a poner aquí a parir, valga la expresión, a todos los políticos, ni mucho menos. Son necesarios, son importantes. Ahora bien, que estamos acostumbrados a que los políticos en España no cumplan con sus obligaciones y ellos tampoco están acostumbrados a que les exijamos que cumplan con sus obligaciones. Y se ha acabado. Lo hablábamos, creo, hace un par de meses con relación a la pandemia y en relación al papelón que estaba haciendo Europa. ¿Cuánto nos cuestan a nosotros todos los personajillos, asesores, enchufados, choferes y todo tipo de gente que mantenemos nada más en el conjunto de Europa? Que eso vale mucho dinero, que se puede emplear en otras cosas. Si son ineficaces a la hora de comprar y gestionar la entrega de una serie de productos farmacéuticos, en este caso las vacunas, que se dediquen a otra cosa, los despedimos y buscamos otro, o buscamos otro sistema. Pues lo mismo digo a nivel nacional y a nivel provincial y a nivel regional. Ya es hora de que empecemos a exigir a la gente que cumpla con sus obligaciones y sus compromisos y sus promesas. Y ahora, oye, son obras que hay que hacer porque podemos estar salvando vidas, además de patrimonio de mucha gente. Pero ojo, hay que cometer las obras y hay que hacerlas de verdad. No vale comprometer una vez más que se van a adoptar medidas para que se palíen los daños de las inundaciones, porque entonces lo que hacemos es seguir mintiendo a la gente y la gente tranquilamente, nosotros los ciudadanitos, tragándonos ese cuento.
Y yo, vaya, te estoy escuchando, Julián, y estoy totalmente...
Yo quiero escuchar a Toñi por alusiones, porque ahí se ha hablado de los políticos, entonces, claro. Adelante, Nacho, adelante. Ahora bueno.
Bueno, no, creía que le estaba dando
No,
paso a Toñi, ¿no? Yo, calladito, cuando habla Toñi, yo
no,
calladito.
No, tú reflexiona y ahora ya sabremos lo que opina.
Vamos a ver, Toñi, yo tampoco, yo no quiero caer en criticar a al político por ser político, ¿no? Ni a todos. Ahí yo creo y conozco políticos que se dejan lo que pueden en su trabajo, ¿no? Y que realmente creen que su función es la de servicio público. Y el servicio público, pues a veces que lleva para hacer cosas que sí son muy vendibles y que son cosas que sirven para estar pues en boca de todos, y hay otra serie de proyectos o otra serie de obras o otra serie de necesidades que a lo mejor no venden tanto y que encima a lo mejor volvemos a un proyecto como el del hospital que genera, es decir, en mucho tiempo, a lo mejor tú lo empiezas y no lo terminas inaugurando. Pero es que ese es el servicio público. El servicio público quiere decir que en una ciudad como Málaga, me imagino que otras ciudades, pero yo hablo de la ciudad que conozco, que vivimos inundaciones un año así, un año no, que se lo digan a Campanillas, uh-huh, o que se lo digan al Valle del Guadalhorce, que ahora Toñi lo puede decir también, que tiene muchísima experiencia. Es decir, que existen riesgos de inundaciones por la orografía, por la climatología, por el cambio climático, lo que sea. Yo no soy experto en la materia. Pero lo que sí es cierto es que si son obras necesarias, pues vamos a acometerla, vamos a hacerla. Pero no volvemos a lo mismo. Es decir, no volvemos a hablar de estas obras como... ¿Y esto no se habló hace 15 años? Contra. Si hay que hacerla, hay que hacerla. Es verdad que a lo mejor no va a llevar en la placa de inauguración tu nombre. Pues tío, no lo va a llevar, con perdón. Pero lo que sí es importante hacerlo es hacerlo, porque es que si no, pues ¿dónde está el servicio público? No pensamos en los ciudadanos, pensamos en nuestro propio interés. Pues claro que la pregunta que tú le has hecho a Julián, la respuesta es que si se la hacemos al 99% de las personas que están andando por cualquier calle de Málaga, va a decir, pues claro que piensan solo en ellos, no piensan en mí. Y eso es lo triste.
Toñi.
Vamos a ver, yo ahí evidentemente las obras se van a hacer porque no se han hecho y porque, bueno, pues quizás no se tomaron las medidas en el momento que había que tomarlas o no se hizo frente a la en el momento que eran necesarios, pero después es cierto que, bueno, que hablar de los políticos pues muchas veces es fácil, pero... también no todos los políticos son iguales ni todas las circunstancias son iguales. Hay muchísimos políticos en muchos municipios que están entregados en cuerpo y alma, que se tienen que reinventar cada día para poder hacer frente a las necesidades de su municipio, que no hay ayuda de ninguna administración para hacer frente a obras, en este caso a obras de tema de inundaciones y saneamientos y demás, porque yo en mi municipio yo necesito obras, y obras importantes, obras que pueden estar por encima de los 6 millones de euros. Pero es que yo no tengo fondos para hacer frente a esas obras. No es una cuestión de que yo quiera inaugurar o quiera poner el nombre o no quiera poner, porque yo al final me iré de aquí y lo que se haya hecho, ahí quedará. Y al final, pues a mí, yo soy la primera que cuando llueve cruzo los dedos para que no haya problemas, porque sé que en aquella calle, en la otra hay problemas, que detrás de la calle hay unos vecinos, que hay una finca, que se lleva aquel camino, que se lleva aquella carretera, que baja por allí, que puede... Pero es que en muchos casos, que no será el caso de Málaga, pero en muchos municipios nos encontramos con muchos problemas que... en solitario el ayuntamiento no puede hacer frente a esos problemas, porque hay problemas, bueno, pues que como ahora, ¿no?, en una situación de crisis como estamos viviendo, con escasos recursos, con no financiamos prácticamente con los impuestos de los vecinos, muchos vecinos no pueden pagar impuestos, bueno, pues como podemos afrontamos esta situación, porque ante esta situación yo no soy otro ayuntamiento, mi ayuntamiento ha tenido 0 ayudas, 4 cajas de mascarilla, 2 cajas de guantes, poco más. Pues imaginaros en unas obras tan importantes y tan carísimas como estamos hablando, estas obras de tipo de saneamiento. Entonces, que evidentemente Málaga no lo ha hecho, pues porque no lo ha afrontado, no sé las razones que tendrán. Seguramente, bueno, pues tendrán sus razones, pero que hay otros muchos sitios donde son muy necesarias y que necesitamos apoyo de otras administraciones, que si no se seguirá lloviendo, se seguirá inundando, se seguirán llevando coches, porque no tenemos recursos para hacer frente a esas obras. ¿Y podemos pasar por malos políticos? Pues pasaremos por malos políticos, pero es que no podemos, es que de donde no hay no se puede sacar.
Sacar. Bueno, pues ya, que lo sepan, que EMASA y la Gerencia de Urbanismo van a afrontar a ese tipo de actuaciones para reducir el riesgo de inundaciones en Málaga. Así que hay una inversión prevista de 10 millones de euros. Por cierto, Toñi, me han dicho que últimamente te vas a aficionar al golf, ¿o no?
Pedro, es que para el golf se necesita mucho tiempo. Porque yo llego a mi casa corriendo, como mi madre dice que todo lo hago corriendo. Ya, pues ya. Eso, llego a mi casa corriendo, me pongo las zapatillas corriendo y tengo media hora y digo, bueno, me voy a dar un paseo rápido. Sí. Pero para el golf me han dicho que es que se necesita horas.
Y yo no tengo. Y no, no tiene hora, ¿no? Hora. Pero habéis firmado un convenio, ¿no? Para acercar la práctica del golf a los vecinos de Alaurín, ¿no?
Sí, por eso te decía que lo importante, digamos que a lo mejor el tiempo se puede buscar, lo importante es tener un espacio para poder practicar el golf. Uh-huh. Y nosotros tenemos, bueno, pues tenemos la suerte de tener un campo de golf en el municipio, el campo de Alaurín Golf, un campo muy bonito que diseñó Severiano Ballesteros y que, bueno, ahora en estos momentos de pandemia no, pero ha llegado a tener 35.000 visitantes al año, ¿no?, de muchísimos países. Y, bueno, sí, hemos firmado, pues, un convenio con Alaurín Golf para, bueno, pues acercar a los vecinos ese espacio natural, digamos, privilegiado, y que también ellos puedan disfrutar de este deporte, un deporte, bueno, pues que se practica al aire libre, ahora que es tan bueno, digamos, practicar deporte al aire libre, o prácticamente que es lo que casi se permite o se recomienda, se puede hacer en familia, uh-huh. Y bueno, pues también como una manera de ayudar un poco a este sector que en estos momentos, bueno, pues está pasando momentos muy complicados.
Qué bien. Ya mismo veo ahí a todos los vecinos de la Unión Grande practicando el golf, el swing, ¿verdad? De una manera...
Eso.
El swing, que de manera brutal. Julián le ha dado a eso del golf, me parece a mí, ¿no?
No solo le he dado, sino que le doy.
Que le das todavía, ¿no? Yo, hombre, como antes decía que tenía achaque y no sé qué, digo, lo mismo lo ha dejado ya.
No, se me iba a escapar a eso de que lo de buen jugador de golf, en el sentido de que le doy cada vez peor. Es como corresponde a un jugador de golf que va... incrementando su edad y que tampoco lo practico con la asiduidad que yo quisiera. Uh-huh. Pero hace muy bien la alcaldesa en mirar con buen ojo al mundo del golf, que además de que durante mucho tiempo ha estado proscrito como un deporte de elitistas y de ricos y tal y cual, uh-huh. No tiene nada que ver. Tiene detrás una industria muy importante en la Costa del Sol, en toda nuestra zona, que hay que apoyar, que hay que mantener y que hay que respaldar. Y sobre todo, digo una cosa, jugar al golf es una experiencia que yo recomendaría a casi todo el mundo, en el sentido de que no se trata de pegarle a una bolita, uh-huh. Se trata de que esa bolita consigue que durante 4 horas el centro del universo esté precisamente dentro de esa bolita. Y lo demás importe poco.
Exacto.
Y eso para la salud intelectual de las personas es muy, muy, muy recomendable.
¿Tú lo has dado al golf, Nacho, o no?
Yo no le he dado. No le he dado y bueno, por cosas de trabajo me lo han planteado muchas veces, sí. Porque muchos clientes extranjeros pues juegan al golf y uh-huh. Vienen al golf, a jugar al golf aquí. Pero no he jugado al golf. Tú sabes que estoy como un poco friki loco del remo.
Sí,
¿no?
Efectivamente.
Y aunque es otro deporte, voy a meter una cuña publicitaria, como ha dicho Julián. Es decir, el estar pendiente del puñetero remo, ¿no? Pues te evita muchísimo comeduras de tarro y muchísimo estrés. Con lo cual, aunque sé que el golf es un deporte precioso y que es verdad que si Toñi está animando a sus conciudadanos a jugar ese deporte, lo veo fenomenal. Pues yo desde aquí también digo que tenemos una bahía preciosa, los que vivimos en Málaga, y que es un deporte espectacular para evadirse un poquito.
Está claro. Pues nada, yo tuve una experiencia una vez en el campo de golf del Villa Padierna, de practicar golf. Desde ese momento que practiqué yo el golf, ese campo, en vez de 18, tiene 19 hoyos. Yo con el palo fui capaz de hacerle el número 19. Por mucho que lo intenté, no fui capaz de darle a la bola. O sea, lo siento, es que soy así de torpe. Es que yo tengo otras aficiones, pero la del golf no me ha llamado sin duda alguna. Bueno, chicos, que gracias por estar esa tarde un ratito con nosotros, por desgranar la actualidad de Málaga, que no tenemos tiempo para más. Disfrutad de la lectura, que el próximo día 23 es el día del libro, y aquí en Málaga, en la Alameda, van a montar algún que otro puestecico para poder acercarse por ahí a los autores que vengan, si es que viene alguno, por lo menos para acercarse a algún librito, que eso siempre viene bien. Nacho, Julián, Toñi, gracias y hasta la próxima.
Muchas
Gracias, un saludo a todos.
Un abrazo a todos.
Gracias. Saludo, buenas tardes.
Hasta luego. Y nosotros te recomendamos que eches un vistazo al cielo. Si no lo has hecho y que ya sabes que está lloviendo toda la tarde, pues atención para mañana, porque nos dice la EMET que vamos a tener cielos cubiertos con lluvias ocasionales más frecuentes durante la tarde y en las sierras. El viento va a soplar variable y las temperaturas, las mínimas, se van a mantener sin cambios. Hoy ahí se anota un poquito más de fresquito. Y las máximas, menos mal que mañana, van a subir. La máxima la va a dar mañana Vélez, 20 grados. En Marbella vamos a tener 19, 18 en la capital y 15 en Antequera y en Ronda. Nosotros ponemos el punto y seguido. Ahora ya sabes que la radio continúa. En un instante nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. Y después mucho más. 24 horas al día en la radio líder en Málaga. Esta casa, la cadena COPE. Nosotros nos encontramos en Buenas Tardes Málaga. Mañana será a partir de las 4:30. Y como siempre será con Enrique Ortiz a los mandos y con quien te habla Pedro González. Adiós, adiós, adiós.